Es hora de rendir cuentas y saber lo que está pasando en PR. Desde la Fortaleza, con la información directa del gobierno. Aquí comienza Tocando Base con Irán en el Circo de la Mega.
Llegó Irán, señoras y señores. Buenos días, Irán, ¿cómo estás?
Buenos días, Canto. Buenos días a Kader y buenos días a todos los amigos Radio Escucha.
Sí, señor. Tenemos varios temas que queremos consultar contigo hoy para que nos contestes. Vamos a sacar del medio primero lo que está más caliente, que ha estado súper pegado en todos lados, hasta en las redes, titulares de periódicos, que es la situación, y como ha publicado Noticel, el gobernador insiste en que se está creando una novela por incluir a Rey Charlie, el famoso Rey Charlie, dentro de este comité para evaluar si estos vehículos van o no a transitar legalmente con tablilla, etcétera, por las carreteras de Puerto Rico. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad?
Hasta ahí estamos bien.
Ok, vamos a preguntarte. Fíjate, mucha crítica por Rey Charlie, porque obviamente él organiza unas corridas que molestan a mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que se mueve. Uh-huh. Obviamente mucha gente haciendo, y lo hemos visto en video, no podemos tapar el cielo con la mano, haciendo cosas indebidas con estos vehículos, ¿verdad? A través de las carreteras. Pero si nosotros analizamos, quiero preguntarte primero, Irán. Sí. ¿Cómo tú ves la inclusión de Rey Charlie? ¿Por qué Rey Charlie? Yo te voy a dar mi opinión ya mismo.
Vale, okay, adelante. Pues mira, Gánster, la realidad es que en Puerto Rico nosotros tenemos un problema con el uso de los vehículos todoterreno, llámasele Banshee, motora, plancha, o sea que en la calle tiene muchos nombres. Pues la realidad es que esto se ha salido de control, se ha proliferado. Por ejemplo, donde yo vivo en Cataño, entre la 165 y la 167, de noche y de madrugada, uno escucha el alboroto de estos vehículos transitando por las carreteras en grupos de 10, 12, hasta más, pasando por entre medio de los vehículos, ¿verdad? Poniendo en riesgo la vida no tan solo de ellos mismos, sino de las personas que transitan en su carro. Como parte de esta dinámica, pues se llevó a cabo un operativo en Cataño que fue bien reseñado por la prensa. Se ocuparon drogas, armas, motoras de manera ilegal, se repartieron montones de boletos de tránsito. Como sabíamos que este problema estaba ocurriendo, la gobernadora pues crea este comité de trabajo, comité de diálogo, que lo que busca es agrupar un componente de gobierno. Están las agencias que tienen que ver con el tema de las motoras, sin entrar en detalle. Hay personas de la empresa privada, manufactureros, vendedores, y también hay representantes de las agrupaciones que organizan estas actividades, y como parte de ese ejercicio se incluyó, ¿verdad?, a este caballero con el apodo de Rey Charlie. Sí. Lo que se está buscando con este comité no es otra cosa que poner orden, ¿verdad?, fijar responsabilidades, atemperar las leyes y las reglamentaciones a la realidad de las calles de Puerto Rico, porque estos vehículos están allá afuera, no podemos hacernos de la vista larga. Los accidentes ocurren, personas tienen fracturas, desmembramientos, unas, ¿verdad?, hasta muertes en las carreteras, y luego no aplica ACA, no aplican seguros que cubran, ¿verdad?, estos accidentes. Así que lo que estamos buscando es que se puedan establecer unas reglas de juego que van desde cuáles son los horarios que se pueden utilizar estos vehículos, cómo se van a registrar los que no tienen licencia ni registro ni aparecen por ningún lugar para efectos gubernamentales, horas específicas, carreteras para un uso y otros no. Obviamente hay vehículos que por su manufactura, el peso y demás especificaciones no pueden transitar por las carreteras ni por los expresos. Así que lo que estamos buscando es establecer soluciones, y la mejor manera de hacer esto es mediante el diálogo, ¿verdad? No es que la gobernadora venga y ella misma haga el proyecto de ley o establezca las reglamentaciones. No, esto se hace con una mesa de diálogo de trabajo donde estén todos los componentes, estén las personas que utilizan estos vehículos. Yo he sido bien enfático en esto. Yo no corro motora. Yo no se la compraría a mi hijo, ¿verdad? Pero hay personas allá afuera que lo hacen, que le gustan, que lo disfrutan.
Claro,
y es un deporte. Se lo respeto, pero tiene que hacerse dentro de un marco de legalidad y de orden para que no veamos las tragedias que vemos en las carreteras.
Pues mira, yo estaba analizando todo esto, lo que dice fulano, mengano, sutano, aquel grita, el otro llora, el otro patalea. Y este fin de semana llegué a la conclusión de que no está errada la participación de Rey Charlie dentro de este comité. Y escucha por qué te voy a decir. Nosotros hemos pasado muchas situaciones en Puerto Rico, al igual que ha pasado en distintas partes del mundo. Y siempre con la comunicación es que nosotros logramos llegar a algún lado, ¿no? Mira el caso, vámonos a la película Catch Me If You Can. ¿A quién contrataron los federales? A un individuo que era el tipo que hacía las cosas más falsas del mundo, porque él era el que sabía cómo poder poner un orden o poder restringir eso.
Correcto.
¿Qué pasó en una ocasión con el ex superintendente de la policía, que en paz descanse, Toledo? ¿Te acuerdas de Pedro Toledo?
Pedro Toledo.
Él llegó y habló con la gente de los barrios, de los puntos, para poner un orden porque había mucha matanza y fue muy criticado por eso. Y entonces en esta situación veo que Rey Charlie también, siendo una persona que es líder dentro de este grupo de jóvenes y de personas que están en las carreteras con estos vehículos, que muchos de ellos pues son ilegales, hay otros que tienen licencia y tienen su tablet y tienen su cosa, pero hay otros que no. pues yo creo que él es, si hay alguien que pudiera poner orden, o por lo menos que el mensaje llegara en el lenguaje de estas personas, que hemos visto que últimamente no tienen ningún respeto por la policía, uh-huh. pudiera ser Ray Charlie. Desde ese punto de vista y con ese análisis que yo hago, pues tiene una lógica. Obviamente se ha salido de control. Vimos que luego de el operativo que tú mencionas, Irán, uh-huh. que se hizo, hubo algo que persiguieron unos policías también. O sea, que está la gente bien rebelde ahora y sí. hay que poner, antes que todo, hay que poner el orden ya. Hay que tener una persona, entiendo, pudiera ser Ray Charlie, que le mete un cese y desista a todo el mundo en lo que las aguas llegan a su nivel, se puede dialogar y a ver hasta dónde se puede llegar, pienso yo.
No, pues yo concurro con ese análisis que tú estás haciendo, Gánster. La idea de que lo incluyeran en el comité era por eso mismo, ¿verdad? Que sirviera de puente, de enlace de comunicación con las personas que participan en estos eventos. Uno podrá estar de acuerdo o desacuerdo con las actitudes, ¿verdad? Y con las otras cosas que, eso, que ha hecho Ray Charlie, pero la realidad es que dentro de ese grupo, ¿verdad? Que participan en las corridas que él organiza, pues una persona que ellos siguen, el líder. Y como mencionaba ahorita, por ejemplo, te menciono, a mí no me gusta lo de las motoras, no participo en las corridas, pero cuando se hace de manera organizada y se hace correctamente, pues va mucha gente, va a estar personas en familia y lo disfrutan. Yo me recordaba, y creo que tú colgaste un video en tus redes en estos días, uh-huh. de cuando organizaron la corrida, creo que le dieron la vuelta a Puerto Rico, me corrige sí. el cáncer con las motoritas.
Y sí, hicimos varias actividades de eso, sí,
un evento eventos. Bastante seguro, sí. ¿verdad? No hubieron incidentes que yo recuerde por lo menos, y pues dentro de un marco de organización, de ley y de orden, estas actividades se pueden dar y se puede practicar, ¿verdad? Como cualquier otro deporte o disciplina. Y el ejercicio con este comité es que tengamos todos esos componentes, que se hable el lenguaje que entienden, ¿verdad? O el enlace de comunicación que entienden las personas en estos respectivos ámbitos, y que pues que se haga con un marco de ley y orden. Pero también hay que recalcar que la policía, y como ha dicho la gobernadora, y me reitero en múltiples ocasiones, hay que respetarla. Este incidente que se dio en Barrio Obrero, donde estos motociclistas acorralaron y persiguieron sí. a estos agentes del orden público, uh-huh. esto no puede estar ocurriendo en Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar de ley y de orden, y tienen que haber consecuencias. Así que lo que nosotros vamos buscando es que pues estos equipos se les ponga tablilla, se les ponga registro, que se pueda identificar quién es el dueño, y si no lo hacen de esa manera, se les puede ocupar, ¿verdad? Y que sea el proceso legal que se tenga que dar.
Ok. En otros temas, vamos claro. A hablar entonces de esta residente. Entiendo que una residente que fue afectada por un incendio, hubo un dinero que se le dio para ayudarla.
En
Háblame
Corozal se le dieron $80,000.
Hay una dama que perdió su residencia dentro de, parece que con estos apagones y demás de luz, pues incendió su casa, perdió sus pertenencias y demás, y la gobernadora hizo una asignación de unos $80,000 a través del Departamento de la Vivienda y OTSEC para que ella pudiera entonces recuperar y reconstruir su hogar y recuperar su vida, ¿verdad? Dentro de lo que fue el marco de esta tragedia. Nuestra gobernadora, desde que juramentó, ha estado sumamente activa en la calle, visitando los municipios en el mes de mayo nada más. Ella ha visitado 16 municipios. La semana pasada estuvo en Cataño, Caguas, Barceloneta, Vega Baja, y en esa visita en Corozal se ha identificado este caso y se hizo esta asignación de $80,000 para que esta dama pudiera reconstruir su hogar.
Ok, en cuanto a la educación, ¿qué tenemos? Estamos muy preocupados por la educación, obviamente con todos estos recortes de Trump. ¿Qué va a pasar con la educación de Puerto Rico? ¿Hay fondo o no hay fondo? ¿Vamos de mar en peor o hay una esperanza al final del túnel?
Pues mira, en el tema de fondos federales, Gánster, la realidad es que pues hay muchas noticias que quizás no son las correctas corriendo allá afuera y crean este nivel de incertidumbre entre la ciudadanía. Hasta el día de hoy Puerto Rico no ha perdido, por no decirte nada, o sea, ha sido bien poquito. En el tema de fondos federales, lo que hemos visto han sido muchas reasignaciones de fondo. En el tema de educación, pues esa es la historia. Hasta ahora nosotros no hemos tenido recortes mayores más allá de los que estaban relacionados al tema de COVID, así que continuamos trabajando, como dije en un principio, y esa es la directriz de la gobernadora. Nosotros tenemos que ajustarnos a las políticas públicas del presidente Trump, aunque uno no esté totalmente de acuerdo, ¿verdad?, con las políticas del presidente, pero él es el que firma el cheque y esa es la directriz de la gobernadora. Nosotros estamos operando de esa manera para garantizar que Puerto Rico no pierda fondos. Y en el área de las escuelas, pues nosotros empezamos tempranito en el mes de marzo el plan de revitalización de los planteles, pintura, sellado de techo, los baños, para tenerlos listos para agosto. Y este mes también anunciamos que hay una encomienda que se le ha dado al secretario de Educación, que hemos denominado Quiero Mi Escuela, que lo que está buscando es trabajar con iniciativas para darle usos a las escuelas que están abandonadas o que fueron cerradas por diferentes razones, buscarle usos nuevos. Y hay un ejemplo de la escuela Abelardo Díaz Morales de Caguas, que ahora va a ser utilizada como un centro, ¿verdad?, de educación en lenguaje de señas para fomentar la inclusión y la equidad educativa, que es darle un uso, ¿verdad?, una facilidad que estaba en total abandono. Así que también estamos trabajando en ese ámbito para asegurar de que no se pierdan estas facilidades.
Ok, en cuanto a SUME y al Fondo del Seguro de Estado, creo que hay unos cambios que vienen. En cuanto a SUME, que ha habido una agencia que ha tenido muchos problemas, especialmente con estos padres que muchos han terminado presos por no poder pagar. ¿Va a haber cambio en cuanto a eso o cuáles son cuál es el cambio que va a haber ahí en Asume?
Pues mira, Asume ahora recientemente está implementando lo que son las nuevas guías de fijación de pensiones, ¿verdad? Esto se tiene que cada periódicamente se visita nuevamente cómo van a quedar las guías que se utilizan para computar los pagos de pensiones, ¿verdad? Esos son los casos de los padres que están separados y demás. Así que eso se revisó, se está en proceso ahora de implementar esas nuevas guías para que el proceso sea más rápido y el dinero llegue donde tiene que llegar con más prontitud, así que estamos haciendo ese trabajo. También el Fondo del Seguro del Estado anunció que ahora tiene una aplicación móvil que permite que los patronos puedan acceder a sus pólizas de sus dispositivos electrónicos. Este es una especie de plan piloto porque más adelante pues se va a estar ampliando la plataforma para que también los beneficiarios de servicios del Fondo del Seguro del Estado, en este caso los empleados que han sufrido lesiones o accidentes de trabajo, también puedan utilizar esa plataforma para entrar a ver sus casos. Así que nosotros continuamos haciendo mucho trabajo en el área social. A mí me gusta resaltar una iniciativa de nuestra gobernadora, que es la que denominamos un vestido 78 sonrisas, que fue un proyecto que se trabajó junto con los alcaldes de los 78 municipios, que se identificaron jóvenes que tuviesen la necesidad de recibir, ¿verdad?, un alivio y una ayuda económica de cara a lo que era su senior promise. Se les consiguió un vestido, fotos de grabación, maquillaje con profesionales, fotógrafos, maquillistas y demás. Y eso se estuvo anunciando esta semana. Participaron jovencitas, ¿verdad?, de los 78 pueblos de Puerto Rico. Hubiésemos querido que fueran más, pero esta es una iniciativa que está comenzando en el área social y que también es sumamente positiva y hay que recalcarla.
Muy bien. Katherine, algo que te quede por ahí que quieras, alguna inquietud tuya.
Bueno, quisiera saber sobre esto, si el gobierno reafirma la continuidad del PAN.
Sí, es correcto. Mira,
eso son la ayuda, ¿no? Nosotros los cupones, los cupones.
Pues mira, se ha estado discutiendo por ahí también de manera errada de que si van a perder fondos en Puerto Rico del PAN. Eso es completamente falso. Los fondos de Puerto Rico están garantizados. Estos son programas que se revisan periódicamente. Hubo una revisión ahora y Puerto Rico sigue estando dentro de ese programa. La asignación se mantiene, ¿verdad?, sin ningún tipo de cambio. De hecho, hay unos textos en la propia ley que permiten que puedan subir, ¿verdad?, para poder ajustar las cantidades de PAN en base a la inflación, ¿verdad?, que los precios, de la misma manera que los precios suben, pues sube la aportación que se le dan a los beneficiarios de estos programas para que puedan seguir recibiendo sus alimentos. Así que nosotros estamos trabajando duro para proteger esos fondos federales. Me gusta también recordarle a las personas que se habló mucho de que Puerto Rico había perdido 365 millones de dólares de unos programas para la compra de placas solares y demás. La realidad fue que el Departamento de Energía reasignó esos fondos y claro, esos fondos están disponibles para ser utilizados para resolver problemas de energía y del servicio eléctrico en Puerto Rico, no necesariamente exclusivamente para placas solares, pero los fondos están de vuelta. Así que el trabajo que nosotros estamos haciendo, como mencionaba, de trabajar mano a mano con la administración del presidente Trump, está dando frutos para que Puerto Rico no pierda acceso a fondos federales.
Y una última pregunta, claro, con relación a las campañas de cinturón de seguridad, prevención de maltrato y apoyo a albergues.
Pues mira, de la misma manera que estamos anunciando todo esta hora, el gobierno tiene que mantenerse constantemente trabajando en diferentes campañas de orientación. A través de la Comisión de Seguridad en el Tránsito están las campañas para el uso del cinturón, uso correcto de las carreteras, no estar conduciendo los vehículos bajo estado de embriaguez. Está el tema de las motoras, donde también tiene por participación la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Hay otra serie de iniciativas como las campañas que lleva el Departamento de la Familia para promover los programas de adopción que estamos corriendo, otro compromiso de campaña de nuestra gobernadora, que se hicieron cambios en las plataformas para que el proceso de solicitud sea más rápido y expedito de manera electrónica y se pueda promover en Puerto Rico la adopción, particularmente de los jovencitos que ya están en la adolescencia, porque la gente usualmente se concentra en adoptar bebés pequeños y demás, pero en Puerto Rico hay muchos niños, ¿verdad?, ya de 10, 12, 14 años que también merecen ser adoptados, así que esa oportunidad está y se pueden comenzar los procesos de manera electrónica.
No, y que el proceso también de la persona para adoptar es bien precario.
Es bien cuesta arriba, por eso mucha gente adopta fuera de la isla, ¿sí?
Sí,
es más,
sí, sí.
Más fácil.
Sí, pues mira, fíjate, uno pensaría eso, que es un tanto precario, pero la realidad es que no. Obviamente uno no puede, y quizás este ejemplo suene feo, pero no es como adoptar quizás una mascota, vamos, claro, Olga. Si un niño es una responsabilidad sumamente más seria, pues tiene que haber un trabajo del componente de los trabajadores sociales del Departamento de la Familia, de visitar esos hogares, ver en qué condiciones van a tener el niño, que le tengan su cuarto, le tengan su cama, le tengan sus cositas y demás, antes de poderlo ubicar. Se dan unos pases temporeros, se le permita que pernocten un fin de semana, una semana, hasta que finalmente ese proceso se va dando de manera escalonada y finalmente pues se le da la custodia, ¿verdad?, completamente, y la patria potestad totalmente esa persona que está adoptando. Así que el proceso funciona, pero claro, tiene que darse dentro de un marco
de
ley y orden, porque esto es un requisito, ¿verdad? Es un proceso que es para toda la vida, ¿verdad? Uno adopta un niño y eso es, y los jueces lo dicen. Pues yo como abogado he participado de casos de adopción y el juez te lo dice. Ahora en el certificado de nacimiento de este menor va a aparecer sus apellidos, su nombre, según, ¿verdad?, usted quiera disponerlo, y esto es para toda la vida. Se convierte un hijo con todos los derechos y prerrogativas de ley, como si fuese un hijo biológico. Así que el proceso pues tiene que ser dentro del marco de la ley, pero se está trabajando para que sea más expedito, más rápido, y que los papás que están en este proceso de adopción pues no se frustren, ¿verdad?, con la burocracia del proceso.
Muy bien, muchas gracias, Irán. Se nos ha acabado el tiempo.
Genial.
El secretario de Asuntos Públicos con nosotros, Irán. Así que gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿ok? Señores, seguimos. Este es el Circo La Mega. Buen día. Dale.